Vale. Bueno, este es un bloque sobre investigación. Yo trabajo en una empresa privada porque, bueno, represento a toda esta gente que hay aquí, donde la mayoría son de universidad. Entonces, bueno, ahora enseguida os cuento. El transporte de mercancías hasta durante muchos años fue una cosa como esta, ¿no? Sobre todo el transporte marítimo era grandes buques cargados de cualquier manera y luego había que descargarlos y mover esa mercancía pues, como buenamente fuera en vehículos o en ferrocarril o en otros buques. Hasta que más o menos sobre la Primera Guerra Mundial, en los años 40, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, se pensó en una forma un poco más eficiente de mover las mercancías, ¿no? Y entonces se inventó o se definió un estándar, por así decirlo, ¿no? Igual que tenemos los estándares de información geográfica, pues se inventó un estándar que era el contenedor de 40 pies o 20 pies y que permitía hacer cosas pues, mover gran cantidad de contenedores en muy poco espacio de tiempo, no solo entre buques, sino también, por ejemplo, en un vehículo rodado, con maquinaria específica ya para ese tamaño, con lo cual se optimizaba todo el proceso. O incluso, como es modular, pues podemos hacer lo que se llaman racks, en el que tenemos, pues, en vez de un único contenedor, en 2x1, por así decirlo, pues mover otro tipo de mercancías un poco más extrañas que no cabrían en el típico contenedor de 40 pies. En ese contexto se optimiza enormemente, se puede mover, como en este buque de la Maersk, una enorme cantidad de mercancía de una forma muy rápida, muy eficiente, gastando mucho menos combustible y de una forma muy rápida. Lo que ocurre es que cuando toda esa mercancía llega al puerto hay que sacarla o hay que llevarla a los buques cuando es exportación. Y aquí tenemos dos procedimientos, ¿no? Es más o menos claro que un transporte que viene que llega a puerto, un camión tiene que ir a recoger ese contenedor, llevarlo al centro logístico donde se esté esperando, vaciarlo y luego llevar el contenedor a lo que se llama un depot, ¿no? Un espacio para alojar contenedores vacíos. En el caso de que fuera una exportación es el proceso contrario, el camión va al depot, recoge el contenedor, va al centro logístico, se le llena y lo lleva a la terminal donde se carga en el buque. Esto lo que acaba produciendo en los puertos, digamos, de un tráfico considerable es cosas como esta, ¿no? Grandes colas de camiones yendo a recoger o a entregar contenedores. Con lo cual hemos optimizado muchísimo, se ha conseguido una gran optimización del transporte de mercancías, pero tenemos todavía un problema por resolver debido a esa gran eficiencia en esa parte del ciclo de transporte, que es el de, al final, el tráfico rodado que llega al puerto. En el caso del puerto de Valencia, pues para los que no conozcáis, está, por supuesto, en la zona este de la ciudad, y lo que ocurre es que está muy pegado a la ciudad y el único acceso a las terminales de marítimas es por esta carretera que hay aquí, que viene desde, a ver si lo puedo señalar, viene desde aquí, desde el cauce, y entra en la terminal. Y es el único punto de entrada actualmente, porque hay planificado desde hace mucho tiempo una entrada norte, para ir a dejar y recoger contenedores. Esto provoca unas colas enormes que pueden llegar perfectamente a la autovía a la hora de en ciertas horas punta de mayor tráfico. Entonces el puerto tiene un problema, porque bueno, la autoridad portuaria, que como entidad que intenta optimizar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de su ámbito y quiere que los camiones pues, lleguen de una forma mucho más escalonada o que sean capaces de llegar con una previsión, tener ellos una previsión para poder escalonar mucho más el tráfico. Y en ese contexto, con esa problemática, es con la que se plantea el proyecto de investigación que os vengo a contar. La idea es definir un sistema que permita a los agentes interesados, porque agentes interesados pueden ser tanto el transportista que no quiere gastar mucho combustible y que quiere que su trabajador, el chofer del camión, pues no pase mucho tiempo en una cola, como también la naviera que quiere que se recojan sus contenedores de sus buques rápido, o las terminales, o se entreguen, etcétera. Todo el mundo quiere que esos camiones vayan llegando al puerto, a las terminales al final, de una forma eficiente. Y lo que queremos entonces es conseguir una previsión de esos tiempos de lo más ajustada posible a la realidad. Entonces, bueno, con eso se monta un consorcio, como cualquier proyecto de investigación, en el que tenemos, por un lado, empresas privadas, ProDevelop, donde yo trabajo, Answer, que está por aquí Nuria, de esta empresa de Madrid, y CBT, que es una empresa de Bilbao. Hay un par de organizaciones sin ánimo de lucro, como es la Fundación Valencia Port, que es una fundación dentro del puerto de Valencia, e Innovalia. Y finalmente, las universidades, las que van a hacer investigación en sus grupos, sus departamentos interesados en estas áreas de transporte y de comunicaciones, que son la Universidad de Alcalá y la Universidad Politécnica de Valencia. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro del programa Impacto. Bien, la arquitectura de la solución propuesta, a esta diapositiva no dice mucho. Tenemos el sistema que nosotros vamos a construir, que obtiene información de ciertos orígenes de datos, que se va a comunicar, por un lado, a la derecha está lo que se llama el Port Community System, que es un gran sistema de información que está en el puerto, con el cual interactúan diferentes agentes, como pueden ser pues, las terminales, los transportistas, las navieras, etc. Y por el otro lado, la empresa de transporte, sea un único chofer que es autónomo y trabaja solamente con su camión, como una gran empresa que puede tener 80, 90 vehículos por ahí. En ese sentido, por eso está esta parte de aquí, porque nos encontramos los dos casos. El caso en el que tenemos un único empresario que tiene su propio vehículo y que va a interactuar con el sistema, o puede querer interactuar, o la empresa que va a querer estar, digamos, en medio, por así decirlo, entre lo que ella le comunica a sus vehículos, porque tiene su propio sistema de flotas y con sus propias interfaces y tal, y esa empresa es la que va, a través de sus sistemas propios de información, va a interactuar con nosotros. En el lado del puerto, por así decirlo, tenemos un concepto que es como algo así como un gran sistema de información que recoge flujos y procedimientos de todo tipo de agentes que interactúan dentro de la vida del puerto. Aquí tenemos pues eso, las navieras, las empresas de transporte, la propia autoridad portuaria que tiene que velar porque esta gente se lleve bien, por así decirlo, ¿no? Y que sea eficiente. Los operadores de las terminales, que son los encargados de mover toda esa mercancía dentro y fuera hacia dentro y hacia fuera del puerto. Y bueno, este sistema de información pues, interactúa con sus usuarios a través tanto de unas interfaces que ellos ofrecen web como también servicios que nosotros vamos a poder consumir. Servicios estándar de envío de información. Y una de las informaciones que aquí se mueven, una de las más interesantes o que aquí nos ocupa, son lo que se llaman órdenes de transporte. Una orden de transporte, en realidad, son varios documentos que al final acaban juntos en todo un gran procedimiento en el que se da toda la información que desde el momento en el que, por ejemplo, si es una importación, desde el momento en el que el contenedor entra en la terminal, el camión entra en la terminal a recoger ese contenedor, se le carga, sale de la terminal, sale del puerto, todo eso se va recogiendo en una serie de eventos, llega al centro logístico, vacía el contenedor, o sea, se abre el precinto del contenedor, se entrega toda la mercancía y él sale del agente logístico y llega al depot a dejar el contenedor vacío. Todos esos pasos están en una serie de documentación que él tiene que llevar en mano, porque bueno, hay lecturas de matrículas, hay lecturas de... está asociado, por supuesto, la matrícula en todo momento la matrícula del camión y del contenedor están... la matrícula que tiene el propio contenedor están todo asociado, pero aún así tiene que llevarlo en papel por si en algún momento tiene que llevar una documentación que se haga falta una comprobación visual, no solamente a través de sistemas automáticos como la lectura de matrículas. Y bueno, en la autoridad portuaria llevan, para que os deis cuenta de la complejidad de esto, llevan casi 2 años intentando implantar un sistema de cita previa que optimice la llegada que escalone la llegada de los camiones a las terminales. Pero como aquí hay un montón de agentes involucrados que tienen su independencia, por así decirlo, el conseguir poner de acuerdo a toda esa gente llevan 2 años y parece que han llegado a acuerdo a una arquitectura, pero todavía no están hablando de implementación. O sea, son procesos que llevan mucha negociación. Es un problema más de conseguir negociar con los interesados que realmente el tema técnico de cómo resolverlo. Nosotros entonces tenemos, por un lado, esa orden de transporte y luego tenemos que saber información sobre el estado de las vías para saber cómo los camiones van a llegar a intentar averiguar cómo esos camiones van a llegar por los contenedores o a entregarlos. La cartografía, pues para el proyecto vamos a utilizar OpenStreetMap, que además nos viene bien para la parte de simulación, como luego contaré. El Port Community System nos va a proporcionar información relevante de cuando ocurra un cierre del puerto por alguna situación, una serie de alarmas que se nos van a enviar al sistema. Y luego vamos a procesar fuentes de datos relativas al tráfico. La más importante son las cámaras. Las cámaras tanto del Ayuntamiento de Valencia, como de la Dirección General de Tráfico, como de la Diputación, o de las diferentes diputaciones, porque no solo vamos a trabajar con los datos de Valencia, sino también hacia aquí, hacia Cataluña. Y toda esa información se va a procesar, como luego veremos. También hay información de radares y espiras que nos dan información histórica. Tenemos una serie de sensores que el Ayuntamiento de Valencia ya ofrece, digamos, procesados, que tú no tienes que trabajar con la, digamos, con intentar averiguar datos, sino que él ya te lo da ya listo para utilizar en el análisis. Luego tendremos la información que los propios transportistas nos puedan comunicar a través del sistema de la aplicación móvil y luego, bueno, restricciones que podamos conocer del tráfico a través de la cartografía, básicamente. Las cámaras de tráfico, al final, lo que se va a hacer es un procedimiento de visión artificial, como enseguida les contaré. El sistema en sí tiene muy poca, digamos, interfaz de usuario, porque al final la única aplicación que se va a crear, digamos, que tenga un aspecto final para un usuario es una aplicación en Android que en realidad el transportista debe de utilizar lo mínimo posible porque está conduciendo y no queremos molestarle con ninguna distracción porque por su seguridad, vaya. El sistema va a estar recogiendo posiciones en tiempo real y las va a estar enviando a un sistema que se va a ir guardando en la base de datos de estímulo, pero va a permitir tanto enviar como recibir incidencias y también recibir alarmas, estas alarmas que se comunican tanto desde el sistema del puerto como de cualquier otro componente del sistema, va a poder enviar alarmas al transportista que puedan ser de su interés. En cuanto al procesado de los datos de las cámaras, pues lo que hay es, bueno, hay un sistema, digamos, de catálogo de las cámaras que permite dar de alta nuevas cámaras y nuevos parámetros de esas cámaras, aparte de su ubicación, hacia dónde están mirando y con qué calidad y tal. Este sistema lo que va a hacer es recoger de esas cámaras imágenes, las que sean de vídeo se van a, digamos, a convertir en frames de imágenes, y esas imágenes se van a enviar a un servidor que actualmente está en la Universidad de Alcalá, donde se va a hacer un procesado de esas imágenes. Mediante técnicas de visión artificial se va a intentar determinar el número de vehículos que hay en cada imagen, para intentar al final determinar la intensidad media de tráfico de cada una de esas imágenes. Para esto, pues, bueno, tienen unos servidores donde se están utilizando técnicas de estas de CUDA, con las tarjetas gráficas se están haciendo procesado bastante eficiente y con mucha velocidad de esas imágenes para poder, al final de ese procesado, obtener estos valores, estos números, que mediante el estándar SOS de OGC, de protocolo de Sensor Observation Service, se van a publicar en un servidor de vuelta al sistema. Es decir, vamos a tener inserciones en una base de datos de sensores sobre el estado de las carreteras donde tenemos cámaras. ¿Vale? Entonces, con eso tenemos, digamos, casi toda la parte, digamos, izquierda, ¿no?, de la imagen. Tenemos las cámaras, tenemos el servidor de sensores que, como es un servidor estándar, puede aceptar cualquier otro interesado que pueda darnos información, lo podríamos integrar. Luego tenemos los sensores del Ayuntamiento de Valencia, la aplicación y el Port Community System. Y luego, por el otro lado, todo esto va a acabar en una base de datos y luego tenemos, por otro lado, claro, el procesado de toda esta información para intentar obtener esas estimaciones que al final acabarán comunicándosele tanto a la aplicación móvil como a cualquier otro interesado. Por un lado tenemos el gestor de cartografía. Esto es esa cartografía de OpenStreetMap que vamos a usar como fuente base. Vamos a tener tanto que almacenarla, que sería, digamos, este punto aquí en el medio. Lo vamos a mover tanto al lado de la base de datos como al simulador. Es decir, mediante transformaciones que ya están desarrolladas por terceros, por un lado en OSM, pues un producto estándar de importación a base de datos, como por el lado del simulador, que ya ofrece sus propios conversores desde OSM, pues vamos a tener la cartografía en esos dos lugares donde se van a utilizar para otras cosas. Y finalmente, una de ellas es el conseguir desde el simulador, que nos va a devolver una lista de puntos por donde va a circular la ruta que al final le queremos enviar al transportista, pues tenemos que utilizar la base de datos para ello, porque al final desde el simulador lo único que tenemos son unos nodos y tenemos que construir toda la geometría de la ruta. El modelador de tráfico es el mecanismo que permite intentar, digamos, reflejar toda la información que estamos recogiendo de las fuentes de tráfico, el reflejar el estado del tráfico para un momento determinado para cada uno de esos tramos. Es decir, vamos a obtener tanto la intensidad media del tráfico como las velocidades medias en esos tramos. Esto nos hace falta para luego al simulador recrear unas condiciones que sean lo más parecidas a la realidad. Y luego el módulo de inteligencia colectiva lo que va a hacer es, con ese modelado de tráfico, intentar crear recrear las condiciones necesarias para optimizar, en este caso, el optimizar tanto las paradas de los camiones que tienen que hacer por ley, porque no pueden estar más de X tiempo circulando sin parar, como de a qué hora van a llegar, intentar averiguar a qué hora van a llegar al puerto. Y esto lo que se va a hacer al final es toda esta información es metérsela al simulador y comprobar que al simulador se le va a meter un montón de vehículos, digamos, que recrean las condiciones que el modelador dice, y se va a meter un camión y se va a esperar a ver si cumple la llegada que se ha estimado. Esto se hace en un gestor de simulador que utiliza Sumo, que es un simulador de movilidad urbana, que es software libre, que trabaja con cartografía de OSM, y digamos, la cosa rara en este proyecto es que en vez de ser Sumo es un software de escritorio. Lo que se va a ejecutar es de forma desatendida en varias instancias, porque vamos a tener un montón de gente pidiendo simulaciones, y donde el gestor va a tener que encargarse de escalar el número de instancias, y si hace falta hacerlo distribuido, pues de momento se está haciendo en una máquina muy potente, pero en muchas instancias del simulador. Pero bueno, puede que ocurra que necesitemos más de una máquina. Esta sería la interfaz, digamos, que de usuario final del simulador. Bueno, un par de pantallas de Sumo. Y porque Sumo no calcula rutas, a Sumo le vas a decir los vehículos que tienes, más o menos, digamos lo que se llama un tráfico de fondo, y tu vehículo por dónde tiene que circular. Y él lo que va a hacer es moverlo por esa ruta, haciéndolo que pare y que vaya a las velocidades que el resto del tráfico le imponga. Con lo cual, esa información que se valida de tiempos de llegada del vehículo al puerto, cuando se obtiene ese dato, se le devuelve a los sistemas. Lo que queremos con la cita previa es que al final, imaginad que el PCS nos dice, bueno, este vehículo tiene que llegar a las 12 de la mañana al puerto, y nosotros, mediante toda esta arquitectura, determinamos que no va a poder. Pues lo que vamos a hacer es comunicar una alarma al PCS para decirle, no, a las 12 no va a estar, va a estar a las 12 y 20, porque el vehículo, porque hay una retención de tráfico que se está detectando en no sé qué entrada de Valencia, pues el vehículo no puede llegar a esa hora, que era la que te habían dicho. Y bueno, eso es la arquitectura del sistema. En cuanto al estado del proyecto actualmente, pues bueno, en verde tenemos, digamos, lo que está prácticamente hecho, o ya en pruebas, como son, pues, toda la parte de captura de datos y de procesado de imágenes, toda la parte de gestión de la simulación y el gestor de cartografía. Nos queda trabajar el modelado de tráfico. Realmente la madre del cordero aquí es esta parte de aquí, claro, que es la que, digamos, intenta recrear las condiciones lo más realistas posibles a partir de toda la información, que se recoja aquí. Y la parte de la aplicación móvil, pues como es una cosa que lleva interfaz de usuario y que tiene su complejidad de probar y tal, es la que tenemos, estamos avanzando en ella. Y finalmente la del PCS, por un problema más bien logístico, de ponernos de acuerdo con el puerto y conseguir que nos hagan un entorno de pruebas que tenga toda la información que necesitamos. Y bueno, eso es lo que os quería contar sobre el sistema. No sé, sí, intentaré resolver vuestras dudas, que seguro que tenéis alguna, y si no las sé resolver, os las trasladaré a los autores, a los diferentes investigadores de las universidades, que son los que realmente están pegando con esta parte de aquí, que es la más interesante, probablemente. Y nada, muchas gracias.
Gracias, Jorge. Y bueno, ¿preguntas?
Bueno, la verdad es que tengo algunas, porque Casualmente tenemos un grupo de investigación que hace tiempo que trabaja con temas de simulación.
Ajá.
Entonces es curioso porque una de las cosas que ibas comentando son problemas que ellos han ido encontrando también. Uh-huh. Todo el tema del sumo, por ejemplo, sí que lo habíamos conocido. Entonces, una de las cosas que habíamos visto alguna vez es el tema de la cartografía, porque los equipos de simulación, uh-huh, cuando ves los diseñadores de algoritmos, te das cuenta que ellos tienen un banco de pruebas, que es una matriz de puntos, uh-huh, y que luego pasar de eso a lo que es una cartografía real, con líneas y con la información geográfica tal y como la tenemos nosotros, no es trivial. ¿Esto os habéis encontrado con ello? ¿Lo habéis resuelto de alguna manera?
¿Te refieres a la conversión de la cartografía al grafo, por así decirlo, que
exacto,
vas a sumo, o la vuelta?
Las dos cosas. O sea, porque la historia es, bueno, básicamente para entrar en el algoritmo tienes que transformar la cartografía en el grafo, uh-huh, entra en el algoritmo y lo que te devuelve el algoritmo pues también es otro grafo. Entonces tienes, uh-huh, que pasar... ¿Todo esto os habéis encontrado con ello? ¿Habéis tenido...?
Bueno, esto lo lleva a la Universidad de Alcalá. La parte de la ida parece que no tienen problema. O sea, la cartografía, han tenido que editar algo en la cartografía porque pues, no es perfecta y pues, algunas restricciones no están o algunas cosas no conectan bien, pero es un problema más bien geométrico, por así decirlo, de que la cartografía no está perfecta o como a ellos les gustaría. Pero el problema está viniendo en la vuelta. El que sumo te devuelve la serie de ejes o nodos por donde va a pasar el vehículo y los tiempos y tal. Y lo que ocurre es que como esa cartografía ha sufrido una degeneración, por así decirlo, porque pues, donde había, a sumo le da igual que la geometría tenga una forma u otra, para él es un eje del grafo. Y la vuelta, los nodos los identificadores de los nodos no se mantienen. Entre, digamos, los identificadores en sumo y en OpenStream y de OpenStream no se comparten. Entonces, al final, la vuelta... vamos a tener que trabajar un poco en que en poder regenerar la geometría de la ruta de vuelta, porque los identificadores se pierden. Pero bueno, es algo que creo que, aunque tengamos que hacer pequeños cálculos de el camino más corto entre puntos de la cartografía para determinar por dónde realmente sumo pensaba que iba a ir, eso, aunque sea de esa manera, lo tendremos que terminar, porque al final todo esto, aunque realmente el recorrido de la ruta es menos importante porque el chofer, el camionero, ya sabe por dónde tiene que ir.
Sí,
lo importante es el dato.
Por dónde va, o sea,
es el dato. El dato del tiempo al que va a llegar.
Y después, todo esto al final, lo que no me ha quedado claro es si es solo una simulación que hacéis vosotros para informar a la autoridad del puerto y, uh-huh, gestionar todo el tema, o realmente luego esto lo integráis con el SIG que puedan tener en el puerto,
no,
o con los sistemas de información del puerto.
No, en la autoridad, bueno, justo es que también el PRODEVE lo trabajamos con el puerto en la parte de GIS, pero no va a tener no se va a reflejar en ninguna cartografía o en ningún sistema de información que no sea, digamos, la orden de transporte. En la orden de transporte hay una serie de fechas de hora prevista, hora real, de cada uno de esos eventos, y nosotros vamos a informar de cuál es la hora digamos que simulada, por así decirlo, que luego se cumplirá o no cuando el camión entre por el puerto, por las puertas de la terminal, donde se le registrará la hora real. Pero al final es todo, digamos, alfanumérico. O sea, nosotros tenemos todo este tinglado para hacer unas simulaciones e intentar averiguar con la mejor precisión posible cuál es la hora de llegada al puerto o al centro logístico, y eso va a orden de transporte y ya está. Eso es.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta más?
Sí.
Hola, buenas. ¿A qué funciona?
Ahora sí.
Hola, buenas. Mira, era para preguntarte sobre todo por la parte del servicio SOS. Uh-huh. ¿Cómo lo habéis resuelto? ¿Qué habéis implementado?
Fifty-to-North. Exacto, perdón, no lo he dicho. Sí, estamos usando Fifty-to-North, la versión, no la versión última 4, sino la anterior, porque ya el servidor ya estaba instalado, es un servidor de la Politécnica de Valencia, y se usa SOS con el perfil transaccional para poder hacer inserciones. Y esas inserciones van directas al final acaban yendo a un esquema a la base de datos, como supongo sabrás. Es el de 52North.